Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Los primeros tres capítulos de Ruth terminaron con cebada. La esperanza de cebada al comienzo de la cosecha, en capítulo 1, suficiente cebada en la conclusión de la cosecha, capítulo 2, y abundancia de cebada después de aventarla, capítulo 3. Esta abundancia de cebada satisfizo una de las dos necesidades de esta historia, comida para las viudas. Al mismo tiempo, anticipó la satisfacción de la otra necesidad, descendencia para los tres hombres difuntos. La abundancia de la semilla de cebada sugirió la cuestión de si iba a haber semilla, es decir, descendencia, para los tres hombres muertos. Seguimos leyendo en el capítulo 4. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo, «Oye, amigo, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, «Siéntense aquí». Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, «Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte, diciéndote, cómprala, en presencia de los que están aquí sentados, y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti». Él dijo, «La redimiré». Entonces Boaz dijo, «El día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad». Y el pariente más cercano respondió, «No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla». Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz, «Cómprala para ti», y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, «Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Mahlón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Mahlón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy». Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, «Somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven». Así como Noemí había predicho en capítulo 3, versículo 18, Boaz resolvió el asunto inmediatamente. Además, lo hizo legal y astutamente. Se fue a la puerta de la ciudad donde hacían transacciones legales y donde tenía que pasar el otro pariente. Curiosamente, el narrador no incluyó su nombre, sino que lo llamó básicamente fulano de tal. Boaz citó 10 ancianos y aparentemente otros se pararon allí para ver qué pasaría. Por primera vez en la historia se menciona un terreno que era de Elimelec, sobre el cual Noemí tenía cierto derecho legal. Y este terreno nos cae como una sorpresa porque nunca se ha mencionado. Y Boaz empieza con el terreno. Boaz la informó al otro pariente del terreno y de su prioridad en redimirlo. Además, Boaz expresó su propio deseo de redimirlo, así haciéndolo aún más atractivo porque había competencia entre esos dos parientes. El otro pariente aceptó la responsabilidad de mantener la propiedad en la familia y la oportunidad de crecer su patrimonio. Probablemente entendió que incluía responsabilidad de mantener a Noemí, pero ella ya era mayor y el producto del terreno sería más que el valor del mantenimiento de Noemí. Solo entonces, muy astutamente, mencionó Boaz otro detalle, y lo menciona como casualmente, la responsabilidad de casarse con Ruth para mantener el nombre de Elimelec y sus hijos en la propiedad. Es decir, el pariente tendría que mantener no solo a Noemí, sino también a Ruth y a sus futuros hijos. El terreno pertenecería solo al primogénito de Ruth, pero las otras propiedades del pariente serían divididas entre sus hijos actuales y los futuros hijos de Ruth. Así que en lugar de aumentar la herencia para sus hijos actuales, estaría disminuyéndolas. Por lo tanto, el otro pariente simplemente dijo que no podía, es decir, no podía costearlo. Y aquí tenemos un contraste entre el otro pariente y Boaz, que es el mismo contraste que ya vimos entre Orfa y Ruth. El otro pariente, así como Orfa, hicieron lo esperado, hicieron lo normal. Calcularon, tomaron la decisión más obvia, la decisión ordinaria. Pero Boaz, así como Ruth, hicieron lo extraordinario. Fueron más allá de lo esperado. Y en los dos casos mostraron Gesed, fiel amor, para Noemí y también para los tres hombres difuntos. Luego ratificaron el ceder de derechos a Boaz por medio de una costumbre que ya no existía en el tiempo del narrador. Por eso el narrador tuvo que explicar esa costumbre de quitar la sandalia y entregarla al otro. Luego Boaz declaró el propósito de la transacción, para que quedara claro. Preservar el nombre de los tres hombres difuntos. Los versículos 9 y 10. Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Mahlón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Mahlón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos. Aquí vemos muy claramente la motivación de Boaz. No fue para aumentar su propio patrimonio, sino para mantener descendencia para Elimelec y su familia en su heredad, que sus nombres no desaparecieran de la familia y que mantuvieran su presencia por medio de sus descendientes en la heredad familiar. Ya lo imposible que tres difuntos tuvieran vida, tuvieran descendientes, se volvía posible como una resurrección de entre los muertos. Los testigos luego elevaron a Ruth a un estatus al de Raquel y Lea, las esposas de Israel, las esposas de Jacob, así declarando a la Moabita una genuina mujer israelita. Ya no es Ruth la Moabita, ya no es menos que las criadas de Boaz. Es Ruth, una israelita y pronto a ser madre en Israel. Además, la compararon con Tamar, quien era la madre del clan más prominente de la tribu de Judá. Hasta este momento tenemos lo difícil ya logrado con la provisión de comida para las viudas y también tenemos la expectativa de lograr lo imposible, de dar vida entre los muertos. Y en el próximo episodio veremos cómo se logró ese milagro.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!